Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.
Desde muy chico sentí que el destino puso en mí la vocación de trovero, y así voy por mi sendero con la guitarra templada y al prender en la alborada su penacho el cardenal. Soy la sangre del ceibal sobre el aire derramada. No soy el nativo acento de vigoroso caudal que no logró el tiempo actual de formarle el sentimiento. Soy canto de los trigales que en espigas se proyecta. Yo soy esa estrella quieta. Soy frescor de los sauzales en el rigor del estío, pero soy también rocío que en las flores se perfuma y el pericón que la espuma baila en el cielo del río. Yo soy la nota que anida el alma de la guitarra, emoción que se desgarra por una memoria herida. El sentir que me legaron mi mayor es este día, comparto con alegría con los que recién llegaron, a los que con fe escucharon. Les doy lo que he recibido, amor de patria encendido en un ideal que no muere. Soy el canto que no quiere que el hundan en el olvido. Emoción del alma mía y un sueño que quiere ser una flor de amanecer. Esos cantos en poesía. De afición guitarrero, desde muy chico sentí que el destino puso en mí la vocación de trovero. La 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 la.
Muy pero muy buenos días, les damos la bienvenida a La Canción por Dentro a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Uh-huh. Estoy junto a Mario Paz.
Yo te conto a usted.
Bueno.
Pua, medio entreverados.
Redundante salió, ¿no? escuchábamos, ¿qué le pareció el comienzo?
Me encantó, la verdad que un gran comienzo.
Roberto Rodríguez Luna, Soy de afición guitarrero, un texto de Miguel Ángel García, con música de Rodríguez Luna, del disco Canto a las Mocedades. Estamos hablando de justamente la guitarra, ¿no?, que tiene en esta canción además un protagonismo muy, muy importante, con una formación de guitarras.
Muy característico.
Claro, muy tradicional también del canto popular uruguayo. Uh-huh. ¿No? Recordemos desde la formación guitarrística de Gardel, ¿no? Digamos, el conjunto de guitarras que acompañaron a Gardel.
Sí, señor.
El conjunto de guitarras que acompañaron a María de la Vega, claro, las cuerdas de oro.
Las cuerdas de oro de Núñez.
El grupo de Hilario Pérez también.
También.
En este caso, Rodríguez Luna con sus guitarristas, iniciados por allá por los años 50. Uh-huh. Alfredo Zitarrosa.
Ni hay que hablar.
Y el resto ya es historia conocida. En este caso, del disco Canto a las Mocedades, la primera guitarra, o una de las guitarras, digamos, que acompañaba a Roberto Rodríguez Luna, era nada más ni nada menos que Eduardo Toto Méndez, quien recientemente ha fallecido. Pasado sábado, mientras se emitía la canción Por Dentro, se daba a conocer la triste noticia del fallecimiento de Eduardo Toto Méndez a sus 71 años. Un hombre muy, muy talentoso, además de ser muy talentoso, una persona muy sencilla, muy, muy cordial.
Un gran docente, por lo que cuentan.
Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso.
Perdone.
Usted siempre se adelanta, ¿verdad?
Me encanta adelantar.
Pero está
siempre
bien.
Estoy en Orsay.
Está bien porque me hace acordar a Luis Suárez. Y con esto no quiere decir que sea una chicana para usted.
No, para nada. Yo miré ese partido de tele. Jugaron, ¿no? Bueno. Vámonos a salir de tema.
Ya vamos a hablar de eso. Está bueno que ir adelantando también lo que va a pasar. Escucharemos algunas canciones y algunas, digamos, en música. Escucharemos música de... Con mucha guitarra, ¿no?, donde Toto Méndez será el protagonista de este primer bloque de la canción Por Dentro, que se viene hoy con esta propuesta. Muchas veces hemos pensado, creo que lo hemos conversado en diferentes oportunidades, el deseo y la necesidad de también traer música instrumental.
Sí.
Aquí, donde generalmente pasamos canciones que tienen mucho...
Canciones de texto, ¿no?
Claro, mucho protagonismo del texto, pero hemos hecho unas autocríticas varias veces diciendo, sí, bueno, tenemos que traer más cosas instrumentales. Y yo hace tiempo que también tenía pensado traer a Toto y hablar un poco de la guitarra. Lamentablemente nos sorprendió este hecho, ¿no?
Una gran pérdida también para nuestra música, aparte de un hombre totalmente en actividad y lleno de proyectos.
Absolutamente. Uh-huh. Recientemente se había presentado, pasado 21 de agosto, se había presentado en la Sala Zitarrosa junto a Juan Falú, a Toto Méndez y sus compadres, y Juan Falú, en un recital único.
Exquisito.
Que no sé qué resultará de ese material, si hay algún disco, hay algo que saldrá de ahí, estamos a la expectativa. Pero... Vamos a escuchar ahora una canción de este mismo guitarrista, de Eduardo Toto Méndez. Uh-huh. En su conjunto de guitarras que se llamaba Toto Méndez y sus compadres, escucharemos una composición de Toto Méndez que se llama Y no entendieron nada. Thank you. Toto Méndez y sus compadres, interpretando y brillante. No entendieron nada. Es una composición de Eduardo Toto Méndez, quien es el arreglista de este cuarteto de guitarras, primera guitarra. En la segunda guitarra, Carlos Morales. Tercera guitarra, Carlos Méndez, hermano de Toto.
Su hermano.
Chico Anselmi en bajo, para lo que es un disco impresionante, que se llama Y no entendieron nada. Impresionante disco, Toto Méndez y sus compadres.
Con ese sello, ¿no? Esa marca en el orillo del estilo de Toto.
Ese brillo, ¿no? También sí, en la guitarra, ¿no? En el sonido de la guitarra, con un ataque impresionante. Característico también de una escuela, ¿no? De una escuela musical muy, muy arraigada en la sonoridad popular, en el oído de la gente.
Totalmente.
Ya sea por el fenómeno Zita Rosa, o ya sea por lo que hace muchos años viene la guitarra en formato de cuarteto, dando, ¿no? Dando a la música uruguaya. Toto Méndez, bueno, acompañó un montón de artistas. A Rodríguez Luna, como arrancábamos el programa. Acompañó a Alfredo Zita Rosa, acompañó a... Últimamente tenía su proyecto con Nasser, con Jorge Nasser, él y...
Con gran éxito, ¿no?
Claro,
ese primer disco.
Claro, donde se fusionaba, ¿no?, la música de Nasser, una onda más rockeada, ¿no? Con esta sonoridad y esta potencia de las guitarras... De las guitarras tocadas de cuerdas de nylon, ¿no? Y tocadas con púa.
Sí.
Siempre Toto Méndez recordaba lo que significó para, en aquel momento, el cuarteto Zita Rosa, ¿no? La formación que quedara entre el 90 y el 94, después de la muerte de Alfredo Zita Rosa. Ah. Conjunto de guitarras, integrado por Toto Méndez, por Silvio Ortega, Marcel Chávez,
¿no?
Y Carlos Morales. Bueno, esa primera formación tocó en un concierto de Nasser, ¿no? Donde había todo un público que estaba esperando a conocer las canciones y los éxitos de Nickel, y lo que significó para ese cuarteto de guitarras que venía con otra onda, ¿no?
Claro.
A poder presentarle a otro público esa música, esa sonoridad. Y ahí quedó también una familiaridad entre ese sonido, ¿no?, de las guitarras de nylon y lo que fue, por ejemplo, la batería, el bajo eléctrico, la guitarra...
Que después se ha visto en grabaciones de bandas de rock nacional esa fusión, ¿no?
Claro.
O sea, de a cuentagotas. Claro. Hay cosas de La Vela Puerca, de No Te Va a Gustar, de muchas bandas fusionando, ¿no? El mismo Covelli ha incursionado en alguna...
Claro,
intercambios.
Y bueno,
se fue fusionando, ¿no?
De ahí también los Ibarburu también,
claro,
que han aplicado eso a otro tipo de sonoridad, más eléctrica, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Escuchemos a Toto contando, se trataba de una entrevista que le hicieron para la televisión, donde hablaba sobre el concierto de Zita Rosa, ¿no? En homenaje a Zita Rosa, que se hace tradicionalmente todos los 10 de marzo. Y bueno, allí el mismo Toto Méndez contaba lo que significó para él haber sido guitarrista nada más ni nada menos que de Alfredo Zita Rosa. Escuchemos a Toto.
No, es una gran emoción porque para mí, por ejemplo, fue un honor, ¿no? Un objetivo de mi parte, pero un honor haber formado parte de las cuerdas de Alfredo y haber convivido con él. Tantas cosas durante tantos años, ¿no?
¿Cuántos años fueron?
Y fueron 5 años. ¿Vos dirías que 5 años? Pero 5 años es mucho tiempo. Aparte que con... Viviendo al palo, como se dice, ¿no?
¿Cómo era una jornada de ensayos, de show? ¿Cómo era en ese momento?
Tremendo, tremendo. La jornada era tremenda. Nosotros ensayamos todos los días. Pero ensayamos, podríamos ensayar 7, 8 o 10 horas por día. Era una cosa impresionante, era una picadora de carne. Pero nos habíamos acostumbrado y nos dimos cuenta, y en el caso personal, me di cuenta que Alfredo Zitarrosa había logrado eso justamente por ceñirse a tener esa conducta, ¿no? Y que hubiera que se trabajara.
¿Cómo era él en un ensayo, por ejemplo?
Y bueno, Alfredo era muy activo. No te olvides que él tenía sus propias composiciones, ¿no? Y las composiciones nos las pasaban, nosotros empezamos a trabajar los arreglos. Y eso llevaba muchísimo tiempo, porque había que conformarlo. Vamos a decir, él tenía que estar conforme con el arreglo. El tema venía por ese lado. Así que se trabajaba muchísimo en ese sentido, pero para mí siempre fue un placer enorme. Y por otro lado, porque yo siempre he dicho y lo sigo repitiendo, para mí Alfredo Zitarrosa es el cantautor popular de mayor estatura. Cuando digo eso, estoy diciendo y quisiera que la gente entendiera que estoy nombrando a todos los otros cantores populares que hubieron acá, cada uno con sus estilos, ¿no? Pero él era el mayor, en realidad, inclusive de edad, ¿no? Es increíble.
Danito, me dicen que tiene una pregunta, puede ser, te escucho y se la traslado a Toto.
Sí, porque Toto es uno de los guitarristas, es uno de los culpables, junto a Zitarrosa, obviamente, de darle estatura a la guitarra, de tocar sentado y darle altura a la guitarra, ¿no? Tiene 4 discos, es un animal de la guitarra, que la persona que tenés al lado. ¿Qué extraña de Zitarrosa? ¿Qué es lo que más extraña de aquella época?
Claro, me dice Daro, obviamente, ¿qué es lo que más extrañás de esa época, ¿no? De lo que era la música en ese momento.
Claro, lo que... Está bien la pregunta. Está bien la pregunta. ¿Sabés una cosa? La mayoría de la gente no tenía, podría haberse dado cuenta, pero no se dio cuenta. Y bueno, entonces uno, me parece que está bueno que uno lo explique. En general, la gente no se dio cuenta que las guitarras quedaron huérfanas. Quedaron sin la voz. Y entonces el tema es que cada vez que nos plantábamos a tocar las guitarras que habíamos quedado, en la que yo lideraba el equipo ese de guitarra, todos esperamos que saliera Alfredo a cantar. ¿Te das cuenta? Así que costó muchísimo cambiar la cabeza, tomar la realidad y entender que en lo personal yo tuve que entender que tenía que había sido un afortunado porque tenía un legado. Tenía el sonido zitarrosiano, no sé si ustedes deben haber escuchado eso. Algunos que heredamos esa sonoridad y otros no.
Escuchábamos la palabra de Toto Méndez, Eduardo Toto Méndez, en una entrevista con el programa Vespertinas de Canal 4, donde justamente hablaba de lo que implicaba para él haber sido músico de nada más ni nada menos que de Alfredo Zitarrosa. Y ahora le invito a usted, Mario Paz, y a la audiencia.
Cuénteme.
A escuchar una interpretación de Eduardo Toto Méndez, él solito, con su guitarra. En aquellos años de pandemia no se pudo realizar el tradicional homenaje a Alfredo Zitarrosa en la sala Zitarrosa. Se hizo un especial que se emitió por televisión y allí Toto Méndez tocó un clásico de Zitarrosa, el violín de Becho. escuchábamos a Toto Méndez interpretando el violín de Becho. Y ahora tengo el gusto, tenemos el gusto en la canción por dentro, de darles la bienvenida a un tallerista, compañero, tallerista de mérito, se podría decir, que es Iván Mederos, que además de haber participado en el taller, de ser poeta, de ser músico, fue alumno de Eduardo Toto Méndez.
¿Qué te parece?
Tenemos en línea a Iván Mederos. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Sabemos que para vos significa mucho madrugar después de haber trabajado toda la noche.
Un hombre muy ocupado.
No, pero trabajando de noche es complicado. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Sí, buenos días. Es un gusto para mí. Buenos días, Damián. Buenos días, Mario.
Buen día, Iván.
Sí, mirá, en realidad yo voy a ser sincero, fui uno de los menos alumnos de él, porque en realidad yo fui a unas pocas clases por el tema de que se había iniciado antes de la pandemia. Bueno, después de la pandemia se complicó un poco y fueron pocas las clases que tomé con él, pero creo, a ver, por lo que vi y por los años que hace que lo veía, por ejemplo, ir a mi pueblo allá en San Gregorio, en los festivales, que lo vi muchísimo, después lo vi en actuaciones acá, en varias, y lo vi en otros festivales en el interior también, indudablemente, ¿no? Porque él andaba muchísimo, era muy muy activo con varios cantores que acompañaba, y bueno, también haciendo alguna actividad solo, ¿no? Y bueno, después tuve la oportunidad sí de tener clases con él, y la verdad que me completaron la imagen que me había hecho allá por el año 2006, 2007, cuando lo vi por las primeras veces que lo vi en San Gregorio, que incluso hasta llegué a verlo con Nelly, con quien fuera su compañera de toda la vida. Después me enteré que se llamaba Nelly, y después la conocí en su propia casa, ¿no? Junto con él, que lo vi muchas veces, incluso en San Gregorio, como digo, tomando mate allá en la playa, ¿no? Los días de los festivales que iban a acompañar a Nasser, por ejemplo, ¿no?
Yo recuerdo que una vez, estando contigo en tu pueblo, en San Gregorio, estuvimos charlando con Toto, que estaba sentado en el pasto, muy sencillo el hombre, ¿no?
Sí, indudablemente. Sí, muy sencillo. Además tenía ese acento tan tacuarembodense, ¿no? Y tan formal, ¿no? Que era el acento propio de él, ¿no? Esa forma de escuchar, ¿no? Creo que una forma de mirar atento, ¿no? Con esos ojos tan particulares que tenía, ¿no? Que miraba muy muy atento mientras escuchaba, ¿no? Escuchaba todo. Yo creo que esa fue una de las grandes características que tuvo como músico, ¿no? Porque creo que también eso hacía de que fuera un distinto a la hora de hacer arreglos, ¿no? Distinto en el sentido de que los arreglos de él, ¿no? Uno los escucha en distintos discos, podrán ser algunos de por allá del año 75, del 81, cuando grabó con Abel García, ¿no? O más acá, algunos otros discos con Omar Romano, que grabaron en ese caso con Julio Covelio, con Cacho La Bandera, con el cual grabó varios discos y grabó, además de grabar solo algunos, grabó también con Julio Covelli, ¿no? Y esos arreglos eran muy propios de él, ¿no? Las segundas, el tipo de arreglos, el tipo de el uso, ¿no? De ciertas formas, ¿no? De trabajar ciertas métricas musicales, que creo que se traducen en música las métricas con las que él hablaba, ¿no? Los acentos y el fraseo con el que él hablaba típicamente, ¿no?
Iván, una preguntita, como docente, porque uno, me imagino, si uno es alumno de una figura como Toto Méndez, es inevitable no preguntar, ¿o no? Y como docente, Toto, ¿era de ponerse a charlar o era más bien de ir a la viola?
Sí, yo me acuerdo que él era muy centrado, él era muy centrado, y cuando uno llegaba, es más, yo me acuerdo de haber llegado y a la casa de él, y llegué 5 o 10 minutos antes, y él ya estaba, porque lo vi en el, lo vi por el vidrio de la entrada ahí del edificio, ¿no?
Sí.
Del hall del edificio, él ya estaba ahí esperando. era muy atento, muy formal, y él empezaba muy puntual.
Mirá.
Muy puntual. Me acuerdo que era entrar a la casa y él ya se aproximaba al lado de la ventana, frente a un sillón que estaba ahí, en donde al lado tenía un aparato tocadiscos que sale siempre en las filmaciones, creo que algunas he visto también. Uh-huh. Y veo que sale porque era como su espacio, su lugar ese. Mira. Y ahí tenía la guitarra, la que él consideraba la mejor, que es una guitarra de concierto, que no era electroacústica ni nada. Uh-huh. Que era con la que él tocaba, que me comentó una de las primeras veces que fui, que esa fue la primera gran guitarra que tuvo, que andaba muy lejos de aquellas, ¿no?, en calidad y en todo, de aquellas con las que había grabado los primeros materiales, entre ellos, bueno, el de Abel García, como digo, que esa guitarra con la que grabó esos primeros materiales era una guitarra de muy inferior calidad, ¿no?, me comentaba, y que él había hecho con mucho sacrificio, que ya después de varios años de estar en Montevideo fue que se pudo comprar esa guitarra, ¿no?, que tenía ahí en ese lugar. Me acuerdo que empezaba las clases muy serio, muy formal, ¿no? Uh-huh. Y siempre como les digo, muy atento, ¿no? Era yo creo que era una escucha muy muy particular en ese aspecto, ¿no? Porque lo miraba uno, lo observaba, ¿no?
Qué interesante.
Obviamente, yo creo que hay cosas, ¿no? Hay elementos en un ser humano que comunican, ¿no?, que forman parte de la comunicación, y sus manos siempre estaban presentes, ¿no? El movimiento, su mano derecha, su mano izquierda, siempre las manos de él eran muy presentes, muy visibles, ¿no?
Mirá, qué interesante.
Iván, para la gente que no conoce lo que significa, digamos, trabajar en este tipo de técnica guitarrística, ¿no? El mismo Toto Méndez decía que el Uruguay tiene dos grandes escuelas, una escuela de guitarra clásica y una escuela de guitarra popular con una larga tradición. De esta tradición de la escuela popular, sobre todo lo que tiene que ver con los arreglos para conjunto de guitarra, de cuartetos, tercetos, ¿no?, entre los que se destacó, bueno, recién escuchábamos a Rodríguez Luna, al conjunto de guitarras de Amalia de la Vega, bueno, y diferentes formaciones que acompañaron también a Zita Rosa. ¿Qué destacarías de la complejidad que tiene y el jeito que tiene arreglar para guitarras, para un cuarteto de guitarras, y cuál es la característica que distinguió dentro de ese formato a tu juicio, a Toto Méndez?
Sí, bueno, según lo que he escuchado, porque como les digo, ¿no?, hay un montón de alumnos que serían muchísimo más eficaces a la hora de hablar de estas cosas por un tema también de tiempos y de desarrollo de conocimientos y de continuidad con él. Pero según lo que yo considero y lo que vi, es un aspecto muy raro, muy, muy extraño, porque él siempre decía que no tuvo una educación, una formación musical formal, ¿no? Uh-huh. Pero él sabía, ¿no? No sé si por intuición, por sensibilidad, por percepción, no sé cómo llamarlo, porque él decía eso, ¿no? Él lo decía, de que no sabía música, pero los arreglos, o sea, si uno no cumple con las escalas, ¿no?, si uno no cumple, claro, con las segundas que tiene que cumplir, hace cualquier cosa, ¿no? Porque totalmente. Esto no es decir, bueno, está acá o medio metro para el costado, no.
Es matemática pura, Iván.
Claro, por eso mismo. Entonces, yo no sé, digo, muchas veces pensé, digo, no, este hombre lo que debe hacer es como generarse un libreto propio y creérselo a sí mismo, ¿no? De que él no sabe música y él lo que tiene es una capacidad de percepción y de transmisión única. Pero en realidad, por la forma en que él enseñaba, ¿no?, era una forma simple, sencilla, directa. Uh-huh. Yo creo que era mucho, mucho... ¿Cómo puedo decirlo? Era un hombre muy con una sensibilidad tremenda.
Mucha, ¿no?, musicalidad, ¿no?
Claro, sí, generaba arreglos desde esa capacidad de, claro, percepción, esa intuición musical, ¿no?, que era natural en él y en varios de los hermanos.
Claro.
Que uno no puede olvidar comentar que en Tacuarembó, en su época de niñez y juventud, había ciertos guitarristas.
Claro, viene de horas y horas.
¿Cómo?
Viene de horas y horas de compartir con guitarreros, ¿no? Y eso también es una academia.
Claro. Guitarreros que pasaban tardes enteras, algunos dando clases, como es el caso de Ricardo Rodríguez Cruz, que era un guitarrista de Tacuarembó, que le decían el Tolo Cruz. Que era un tipo de guitarrista que era mitad y mitad, ¿no? Era como un híbrido entre tocaba con las manos, ¿no? O sea, tocaba no solamente con púas, sino
con la
técnica tradicional de mano, ¿no? Y él tenía de las dos cosas, ¿no? Y tenía la gran capacidad, ¿no? De que cuando hacía una segunda guitarra, ¿no? Arreglos de segunda guitarra eran muy particulares, ¿no? Porque él, me acuerdo que eso me lo decía de forma insistente, ¿no? Que la que daba el color era la segunda, ¿no? Él decía, la primera puede ser muy rígida, claro. Tal vez, ¿no? Que va a ser la que después uno cree que es la que más resalta, pero la que da el color es la segunda, ¿no?
Claro, claro, la que genera la armonía.
Habla de esa escuela, ¿no? Habla de esa escuela.
Iván.
Sí.
Y explicando un poquito para la gente que de repente no conoce demasiado de música, lo que significa una primera, una segunda, una tercera guitarra, un guitarrón, ¿cómo lo explicarías?
Claro, bueno, sí, capaz que estoy en la misma situación que él cuando lo intentaba explicar, ¿no? Claro, lo que es que la primera es, como quien dice, la más aguda y la que lleva la que en intensidad, ¿no? Es la que marca, ¿no? Y la segunda vendría a ser una guitarra con un poco más grave, ¿no? Que lo que hace es generar la segunda nota, ¿no? Dentro de el acorde que forma la nota en que está la canción, ¿no? Claro. Por ejemplo, el do, ¿no? Vendría a ser la primera un do, ¿no? Un do más agudo, y la segunda, ¿no? Vendría a ser la segunda nota que sigue la escala, que es un poquito más grave que la primera, es menos aguda que la primera, ¿no? Y como decía él, ¿no? Es saltarina, es lo que va haciendo es generarle belleza, ¿no? Uh-huh. a la primera. Y la tercera, bueno, es la tercera nota que acompaña, que muchas veces lo que usaban ellos en ese formato de pequeña orquesta, como se llamaba Zita Rosa, ¿no? Que se usa desde muchísimo antes, ¿no? De hecho, Cardelli se usaba guitarras haciendo claro. arreglos, primera y segunda guitarra. Lo que hace muchas veces es que la tercera sea la octava, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que le da más potencia, ¿no? al sonido y más volumen. Me acuerdo que él lo usaba, aparte tenía un golpe de mano derecha que era un toque fuerte, ¿no? Que lo sabía usar muy bien, porque a su vez para la segunda no era fuerte y era expresivo, ¿no? Uh-huh. Tenía mucha sensibilidad para eso, ¿no? Para desarrollar eso. Y bueno, más o menos es eso lo que él desarrollaba. Capaz que él lo que tenía, creo yo, era como la cualidad de tocar, por ejemplo, en un espectáculo, está haciendo una guitarra sola, y lo hacía muy bien, ¿no? Acompañando, por ejemplo, con el cantor, un guitarrón, una guitarra, y a su vez sumarse, ¿no? Integrarse a otra guitarra que monteaba y hacerlo sin que se notara que eran dos guitarras que sonaban, ¿no?
Increíble.
Cosa que otros guitarristas solo escucha y puede claramente dilucidar entre una y otra, ¿no? Y claro. escuchar y decir, acá están las dos guitarras, acá está la primera, acá está la segunda, ¿no? Uh-huh. Todo tenía eso, tenía un sonido que creo que era muy propio y una forma de arreglar, como digo, que era muy propia también, ¿no? Cosa que también él dice que él decía, ¿no? Que lo escuchaba acá y hace unos días también, cuando empecé a recordar todo esto, que había un sonido citarroseño, ¿no? De Zita Rosa que él consideraba que lo tenía y con mucho orgullo lo decía, ¿no? Claro. Porque era un hombre muy sincero en eso, él era directo para decir las cosas. Pero en realidad yo creo que más que el orgullo de decir que tenía, que él había aprendido, ¿no? O que había captado el sonido de Zita Rosa, yo creo que él tenía un sonido propio, ¿no?
Sin duda.
Que uno escucha, ¿no?, los materiales, y yo creo que le pasa, es a pocos que le pasa eso. Tal vez sean varios, ¿no? Porque él mismo decía que él llevaba la cuenta y había tenido más de 50 guitarristas. Zita Rosa, uno u otro lo dijeron también,
sí,
en su libro y otros más. Pero él tenía un sonido propio también, ¿no? Que uno escucha varias guitarras y cuando donde está la de él, uno dice, acá está Toto Méndez. Y pasa también, que creo que es el otro que se puede distinguir claramente, que es Julio Covelli, ¿no?
Julio Covelli,
es otro,
claro,
exquisito de sonido, que tiene un sonido de primera, más potente, ¿no?, el de Toto, porque Toto era como más el hombre orquesta, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Claro.
De que trabajaba más con varias guitarras y teniendo el hermano, ¿no?, que tocaba con el mismo sistema que él, ¿no?, y toca con el mismo sistema que él, que es Carlos, y que también es el otro hermano mayor, que es Golde Méndez, que es Santa Cruz.
Uh-huh.
También, bueno, me acuerdo también de Golde Méndez porque era muy amigo de mi abuelo y de vez en cuando iba a visitarlo. Yo terminé el liceo, estoy en San Gregorio, pero terminé el liceo en Tacuarembó y varias veces lo vi a Golde llegar a la casa de mi abuelo, tomar mate de tarde. Y alguna anécdota a veces le robaba de Toto, de Zita Rosa, ¿no?
Claro.
Interesante. Iván, además decir que Toto Méndez, Eduardo Toto Méndez y Julio Covelli formaron parte juntos del último cuarteto de Alfredo Zita Rosa, ¿no? Alternaban, a veces uno hacía la primera guitarra, otro hacía la segunda. Y que fueron muy amigos siempre, ¿no? Siguieron tocando juntos, si bien después de que se desintegró, digamos, las guitarras de Alfredo Zita Rosa. Ellos tomaron sus caminos por separado, pero nunca dejaron de encontrarse en algunas ocasiones para hacer trabajo juntos, para compartir escenario, para en diferentes uh-huh. oportunidades. Capaz que algunas de las más visibles eran los homenajes a Zita Rosa, pero por ahí queda un acervo de material audiovisual muy interesante, el ciclo de autores en vivo, de Agadu, del el concierto por los 80 años de Zita Rosa y otras cosas. Te agradecemos mucho por habernos atendido, por hablar de esto que sabemos que también es muy emotivo para vos. Y bueno, nos encontramos en cualquier momento en La Canción por Dentro, tenés que venirte a tocar acá alguna cosita.
Sí, por supuesto.
Bueno, cómo no. Bueno, muchísimas gracias por haberme tenido presente, gracias a los dos, gracias a la radio también, y bueno, sí, esperemos en breve andar por ahí, nos tomaremos algún mate.
Estamos esperando acá.
Pondremos al día.
Y quédate tranquilo que yo voy a cebar, porque el mate de Damián son lamentables.
Bueno, entiendo, ¿viste cómo es? Sí, entiendo que lamentablemente la realidad es así, ¿viste?
Bueno, abrazo. Me parece que se terminó la nota por aquí.
Les mando un abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Muchas gracias, Iván.
Que pasen bien y gracias a ustedes también por recordar a este gran maestro nuestro, ¿no? Como fue Eduardo Toto Méndez. Sí. Abrazo grande.
Abrazo.
Escuchemos de Eduardo Toto Méndez, de Alfredo Zita Rosa, compartiendo la autoría también aquí.
Uh-huh.
Escuchemos la Melodía Larga número 2, integrante del disco Melodía Larga, donde aquel cuarteto de guitarras, el último cuarteto de guitarras de Alfredo Zita Rosa, estamos hablando de Méndez, Covelli, Corrales en guitarrón y Ortega.
Julio César, ¿no? Julio César,
claro,
Corrales.
Interpretan esta Melodía Larga 2. Thank you.
Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.